La brújula de Radio Estadio, Edu Pidal.
La vuelta que se prepara mañana para una etapa especialmente difícil de controlar, porque se trata de una crono, con salida y meta en Valladolid de 27 kilómetros. Y después de los incidentes de los últimos días, una crono individual es inabarcable. Casi 200 corredores saliendo cada dos minutos, es decir, un recorrido expuesto durante horas. Hoy en la 17ª etapa, que ha salido del barco de Valdeorras y ha terminado en el Alto del Morredero, no ha registrado incidentes. Los corredores se habían reunido antes del inicio de la jornada y habían decidido que si un incidente grave ponía en riesgo su seguridad, paraban la competición. Lo explicaba Mikel Landa.
Sí que entre nosotros hemos hablado por el tema de la seguridad, que al final ha habido algunos casos de que eran peligrosos y más que nada es la seguridad, intentar hacer nuestro trabajo lo más seguro posible.
¿Y qué habéis decidido?
No, al final queremos llegar a Madrid, pero con seguridad, que no pueda haber ningún percance pues en la carretera o intentar evitarlo.
¿Lo han asegurado?
Harán todo lo posible. No es una situación fácil, pero ya te digo, eso sí que han dicho que intentarán hacer todo lo posible y nosotros intentaremos terminar.
¿Estaréis dispuestos a plantaros?
No creo. Al final no es una situación para nada fácil. Lo único que sí que pedimos el respeto en el sentido de que puede haber caídas, como ya ha habido, y es peligroso, ya está, sin más.
Llegará un punto, llegará un límite en el que si no se cumple eso, os lo podréis plantear.
Pero es que no es cosa de los ciclistas, al final es de la Unión Ciclista Internacional y de la Vuelta. Lo que les estamos pidiendo es que garanticen la seguridad en todo momento de los corredores para poder hacer nuestro trabajo. Los que tienen que tomar esas medidas es tanto la UCI como en este caso la Vuelta. Tienen que garantizarnos esa seguridad.
Marc Soler, el ciclista del UAE. Y para la etapa final del domingo, en Madrid, en el centro de la capital, la delegación del Gobierno en Madrid ha aprobado medidas especiales para evitar incidentes y altercados. 1.100 policías y 400 guardias civiles se unirán al dispositivo ya existente en la Vuelta Ciclista a España. El caso es que en lo deportivo, en la general, no hay cambios y los organizadores respiran tranquilos tras la jornada de hoy. Enviado especial de Onda Cero, Adrián Gil.
Buenas tardes, Edu. Esa ha sido la noticia del día de la Vuelta a España. La petición por parte de los corredores para garantizar su seguridad durante esta ronda española. Así explicaba en el micrófono de Onda Cero Jaume Guardeño, el ciclista de Caja Rural, lo que ocurrió al paso de la carrera ayer en Pontevedra.
En algunos pasos de pueblos pues no nos sentimos muy seguros, la verdad. Nunca sabes lo que te puede pasar, si te van a tirar algún objeto, si se van a interferir en la carretera. Y te pueden tirar y te pueden hacer daño. Entonces la incertidumbre está y no sabemos qué puede pasar en ningún momento.
En lo deportivo, el día amaneció con mucho viento, amenazó la suspensión de la última cima en el Morredero. Finalmente se pudo completar la etapa tal y como estaba prevista y Giulio Pellizzari, el joven italiano, se acabó llevando la victoria sobre Jonas Vingegaard y Joao Almeida, que siguen siendo los mejores en la general y mantienen 50 segundos de diferencia a favor del danés antes de la crono, que va a ser decisiva este jueves en Valladolid.
En el ciclismo, como en la vida, no hace falta llegar primero para ser el mejor. Quien ayuda a sus compañeros a ganar tiene un lugar especial en la victoria. Esto es lo que hacen los gregarios y hoy, desde el Movistar Team, quieren rendirles un gran homenaje porque su trabajo y su esfuerzo son imprescindibles para la victoria. Gracias por pedalear por el Movistar Team. Conoce su historia en somosgregarios.com. La última hora es que, ya lo saben, el juez Pedraz ha abierto diligencias por delitos de odio por las protestas en la Vuelta Ciclista contra el equipo israelí. Empezando por la etapa que concluyó o que no concluyó en Bilbao. Además de todo esto, sin movernos de Bilbao, Yeray Álvarez, el futbolista del Athletic, sancionado con 10 meses por dopaje. Pues ha dado explicaciones de lo que ocurrió. Tomó un medicamento contra la alopecia que tenía prescrito su mujer, desconociendo que contenía una sustancia prohibida. La UEFA reconoció que el futbolista lo hizo de manera involuntaria, pero lo sanciona durante este tiempo. ¿Qué ha dicho hoy Yeray en Bilbao? Gorka Citores.
¿Qué tal, Edu? Muy buenas. En un céntrico hotel bilbaíno y acompañado por todos sus compañeros de la plantilla del Athletic, el cuerpo técnico y médico y buena parte también de la directiva rojiblanca, Geray ha explicado que tras el tratamiento de quimioterapia que sufrió en 2016, cuatro años después, en 2020, y a instancias de su oncólogo, comenzó un tratamiento para evitar la caída del cabello que consistía en la toma de una pastilla diaria y un spray para la cabeza. En diciembre del pasado año, su pareja inicia un tratamiento prácticamente idéntico, teniendo ya ambos la rutina todas las noches en su casa. Una de ellas, previa se controla antidoping en el partido ante el Manchester United en San Mamés, Geray se da cuenta de que se le han acabado sus pastillas y se toma una de las de su pareja pensando que eran de la misma composición. Ese es el error que asume Geray como propio y que también quiere dejar claro lo siguiente.
Quiero dejar claro que no he sabido que estaba tomando una sustancia prohibida y que no he tomado ninguna sustancia para aumentar el rendimiento ni nada por el estilo. Primero, pedir perdón al Atleti, a la afición, a mis compañeros. Para mí ha sido meses complicados porque el que está viviendo esta situación soy yo, pero sé que en cierta manera y de cierto modo también os implica y os compromete a vosotros. Y ya en último lugar, desde el primer momento le trasladé al club mi intención de, en este tiempo que esté sin jugar, que al final no voy a cobrar absolutamente nada, mi salario no va a existir porque al final yo trabajo para el club. Y cuando alguien no trabaja y encima ha sido un error que creo que he asumido desde el primer momento, pues así va a ser.
Queda por ver si se recurre a esa sanción de 10 meses de la UEFA, algo que está en manos de sus abogados, aunque el propio Geray ha asumido como justa esa sanción al estar dentro del baremo que le habían indicado en estos casos. Recordamos que con esa sanción volvería a jugar el próximo 2 de abril del próximo año 2026 y dos meses antes ya podría entrenarse con sus compañeros.
En Oviedo la noticia es que la Policía Nacional ha detenido a un aficionado oviedista por gestos racistas contra Mbappé durante el Real Oviedo-Real Madrid disputado en el Carlos Tartiere. Chisco García, Onda Cero Asturias.
Buenas tardes. La Policía Nacional ha detenido a un aficionado como presunto autor de los gritos racistas contra Mbappé y Vinicius en el partido disputado en el estadio Carlos Tartiere el pasado día 24 de agosto. Se había producido una denuncia por parte de la Liga y ahora la policía ha localizado a ese seguidor que se enfrenta ahora a la acusación de un delito contra la integridad moral y de odio que le puede suponer hasta 3 años de prisión y una multa de 650.000 euros. Además, el Real Oviedo tendrá mañana una reunión con los responsables de la policía para aplicar también su propio protocolo en caso de que se confirme de que es socio del conjunto azul y aseguran que actuarán con toda contundencia.
La federación ha presentado hoy a la nueva seleccionadora femenina de fútbol, es Sonia Bermúdez. ¿Qué ha dicho Ana Rodríguez?
Sí, ¿qué tal, Edu? Buenas tardes. Presentación por todo lo alto de Sonia Bermúdez al frente de la selección femenina en un acto en la ciudad del fútbol de Las Rozas con la presencia de Rafael Louzán, el presidente de la Federación Española de Fútbol. Una Sonia Bermúdez que debutará al frente de la selección el próximo mes de octubre en esa semifinal de la Liga de las Naciones ante Suecia, eliminatoria a doble partido los días 24 y 28 de ese mes. Sonia Bermúdez, que ha recalcado que está preparada para asumir este reto de entrenar a la mejor selección del mundo, la número uno, que entiende la exigencia porque el objetivo son ganar títulos, que trabajan ya para llevar a las mejores. No ha querido entrar en nombres propios en los temas de, por ejemplo, Mapi León o Jenny Hermoso, a la que ha calificado, eso sí, como auténtica leyenda de nuestro fútbol.
Yo no voy a descubrir quién es Jennifer Hermoso. Jennifer Hermoso es una leyenda. Es la máxima goleadora histórica de la selección. Ahora mismo está compitiendo en México. Sí, es verdad que he compartido vestuario con ella, hemos sido compañeras, pero tendréis que esperar a la lista. Ese día, el día que saquemos la lista, estaré encantada de nuevo de volver a contestaros cualquier pregunta relacionada con las jugadoras.
Raúl González Blanco, la leyenda del Real Madrid, ha hablado de hoy de su futuro y de la posibilidad de ser seleccionador. El Barça entregará entradas al Valencia, finalmente, para el partido del domingo en el Johan Cruyff. Ha hablado del Nido Carrasco, en Sevilla. Todo el deporte hasta las 9, aquí en Onda Cero.
La brújula de Radio Estadio.
Empezamos por lo de Raúl, por el histórico 7 del Real Madrid. ¿Qué ha dicho en esa entrevista con un patrocinador? Fernando Burgos, muy buenas.
¿Qué tal, Pidal? Muy buenas. En el podcast con mucho de la empresa de nutrición con la que tiene relación Rafa Nadal, Pro Gil, y montado en una bicicleta estática sin parar de dar pedales, Raúl González repasó 2 meses después apenas de marcharse por segunda vez del Real Madrid varios tanto personales como profesionales, filosofía de vida, la importancia de la paternidad, sus rutinas de salud y nutrición, pero sobre todo de su salida del Real Madrid, donde él lo considera no un adiós, sino un hasta luego, y es su futuro como técnico. Y atención, no descarta algún día ser seleccionador.
He estado en el club donde quería estar y donde es mi casa, y sé que volveré otra vez cuando toque en otro momento. Y ahora es, bueno, tener paciencia, tener tranquilidad, esperar que llegue algo bueno, y si no, lo que me está pasando ahora mismo también es muy bueno. Entonces, no hay que forzar las cosas.
La charla también se centró en el trabajo que se realiza en la cantera del Madrid, en la fábrica, y de un nombre propio, su último gran producto, el delantero Gonzalo García, a que Raúl González entrenó 2 temporadas en el Real Madrid Castilla.
Bueno, ahora todo el mundo está en la agua de Gonzalo. ¿Por qué? Porque ha metido 3 goles en un Mundial de Clubes, está jugando, es un chico que yo le he tenido 2 años. Pero bueno, al final, el estar en la cantera, en la academia, en la fábrica, al final cada entrenador le va dando a ese jugador, el jugador va cogiendo diferentes situaciones, la mentalidad de cada... Todos le hemos ayudado, ¿no? Yo creo que, bueno, yo le he dado el último empujón, sobre todo en la última temporada, que ha estado a un nivel muy alto. Y ahora está aprovechando, pues bueno, pues esa inercia que tiene y que lo está haciendo muy bien en el primer equipo, ¿no?
Y mientras, el Madrid de Xabi Alonso sigue preparando la visita a Anoeta del próximo sábado, 4:15 de la tarde. Hoy ya han entrenado la mitad de los internacionales que se fueron con sus selecciones: Courtois, Carvajal, Hausen, Rüdiger, Arda Güler, Ibrahim. Para mañana se espera Mbappé, Tchouaméni, Álava, el propio Gonzalo, y vamos a ver si llegan Valverde y más, Antono, el argentino. La buena noticia es que ninguno ha vuelto lesionado. Que se sepa, Edu.
Todavía no. De cara al partido del fin de semana. Gracias, Burgos. Esta noche escuchamos más de Raúl González Blanco. En el Barça, la noticia sigue siendo el estadio. Se van al Johan Cruyff para jugar frente al Valencia. Lo comunicó ayer el Barça. Lo que sabemos hoy es que al final los valencianistas tendrán entradas. Alfredo Martínez.
Buenas tardes, Edu. Pues seguimos a vueltas con el estadio del Johan Cruyff como escenario del Barcelona-Valencia. Hoy han estado miembros de la Liga que han dado el visto bueno definitivo cuando ya se habían instalado las cámaras definitivas del VAR y han comprobado que las obras han concluido para estar adecuado el estadio, que ya tiene precio récord. Las entradas VIP se están vendiendo a 1.500 euros. Las entradas de los socios, que creemos que no llegarán a 4.000, ya iban esta tarde más de 4.300 peticiones. Por tanto, habrá sorteo. Y al final, el Barcelona ha decidido vender entradas al Valencia, toda vez que hay un acuerdo de reciprocidad con los equipos, y le van a dar casi 290 entradas al conjunto che, prácticamente las mismas que le venían dando en Montjuic, 300 y pico, y a un precio de 30 euros, para que las relaciones sigan siendo buenas entre uno y otro club. Por tanto, se jugará en el Johan, pero ¿qué va a pasar en el futuro? Cobra fuerza que ante el Getafe seguirá siendo el Johan Cruyff. Y atención, el Barcelona se pone como objetivo intentar que frente a la Real Sociedad, el último fin de semana de septiembre, pueda jugarse en el Camp Nou. Hay cierta tensión entre el Ayuntamiento y el Barcelona en las últimas reuniones, ya un problema administrativo, pero quieren forzar la máquina, sobre todo porque, fíjate, Montjuic no tendría disponible el estadio, quizás porque hay piromusicales, fuegos artificiales en la festividad de la Merced ese domingo a las 10 de la noche, y el partido es a las 9 de la noche cerca de la montaña en Montjuic. Así que problemas añadidos para que fuera Montjuic la sede de ese partido. Al margen de todo ello, te comento que muy pendientes de si mañana la UEFA, que parece que en el orden del día no ha puesto el partido Villarreal-Barcelona y que por tanto no va a poner objeciones, cada vez más cerca de que se dispute ese partido en Miami. Y en el capítulo deportivo, hoy descansó la plantilla, ayer Araujo fue titular con Chile, Rafinha jugó 30 minutos contra Bolivia y no quedó muy contento cómo gestionó Carlo Ancelotti su desplazamiento con la selección brasileña. Mañana, Flick, tendré ya a toda la plantilla al completo.
Van recuperando futbolistas. En Sevilla la noticia es que ha hablado el presidente del Nido Carrasco, Carlos Hidalgo.
Buenas tardes. 3 meses llevaba sin atender a la prensa el presidente del Sevilla. Además, en los últimos actos del club en los que había aficionados presentes, del Nido Carrasco no ha aparecido en ninguno porque sabía lo que le esperaba. Las explicaciones que ha dado por su ausencia no han convencido a nadie. Lo único claro es que piensa seguir al frente del Sevilla. Dice que acepta que le piten y que pidan su marcha, que no se va a producir ni por asomo, pero pide que apoyen al equipo.
Aquí hay una sociedad anónima deportiva donde rige el capital. En la Junta General de Accionistas se nombró un consejo de administración con una amplia mayoría por los próximos 6 años, y el consejo cuenta con el respaldo de la mayoría accionarial. La crispación social yo la asumo dentro del contexto futbolístico. A partir de ahí, a mí lo que me gustaría como sevillista es que los jugadores del Sevilla, cuando jugaran en el Ramón Sánchez Pizjuán, se sintieran queridos y arropados por su afición, para que entre todos hagamos más fácil que el equipo gane partidos en casa, siendo conscientes de que parte del enfado y de la crispación de los sevillistas es que en el año 2025 solo hemos ganado un partido delante de nuestra afición.
Del Nido Carrasco ha asegurado que está muy ilusionado con la plantilla, con el nuevo director deportivo y el nuevo entrenador, y que económicamente son un club solvente, dado que la deuda neta ha bajado hasta los 66 millones de euros. Ha explicado que han pasado en dos años de pagar 203 millones de euros en sueldos de futbolistas a este año pagar solo 85.
De Sevilla a Madrid, el Atlético del Cholo Simeone busca su primera victoria en esta temporada 25-26. Hugo Condés.
Hola, ¿qué tal, Edu? Buenas tardes. Bueno, han saltado las alarmas en el Atlético de Madrid. Te contaba que ponían velas de cara a ese partido que se disputó anoche en Ecuador, entre el Ecuador y Argentina. Y justo antes del partido se conocía que Thiago Almada no iba a jugar por unas ligeras molestias en el sóleo. La realidad es que el futbolista no ha jugado y que va a pasar pruebas cuando llegue a Madrid. Se habla de ligeras molestias. Repito, en el Atlético de Madrid quieren ver el alcance de esos problemas. Y yo te diría que, aunque no sea una lesión, que ojalá no sea una lesión, tiene pinta de que no va a estar el sábado contra el Villarreal, porque tú imagínate, con el calendario que tiene el Atlético de Madrid por delante, forzar a un futbolista después de un viaje tan lejano, pues podría ser perjudicial y perderlo para mucho más tiempo. Así que tiene pinta de que Almada no va a estar, igual que Baeneke Jiménez. Sí que van a estar los demás, que no han tenido ningún tipo de percance. Incluso te diría que Juliano, que jugó poco por la expulsión de Otamendi, y Julián Álvarez, que también salió de suplente y estuvo los últimos 20 minutos, sí que podrían ser titulares el sábado ante el Villarreal. Así que mañana irá recuperando al Atlético de Madrid a todos los internacionales. Hoy, por ejemplo, ya Raspador y Oblak han trabajado con el resto de compañeros.
Los últimos partidos internacionales ayer en Sudamérica: ganó Bolivia, Brasil, se ha quedado fuera Venezuela, Ecuador, ganó Argentina. ¿Cómo fue todo, Miguel Venegas?
Hola, Edu. Ha sido una noche de infarto en el clasificatorio en Sudamérica. Esta noche se ha cerrado el grupo sudamericano y lo único que nos faltaba por saber dio un vuelco. Ayer perdió Venezuela 3-6 contra Colombia en casa y esa plaza de repesca, no de clasificación directa, pero repesca, se fue de Venezuela y se cayó en manos de Bolivia, que consiguió ganar a Brasil 1-0 en el Alto, cerquita de La Paz, a más de 4.000 metros de altura. Por cierto, Perú, que se ha quedado fuera, ha anunciado que la próxima clasificación para el Mundial la va a mandar a Cuzco, a 3.500 metros de altura, en vez de jugar en Lima. Así que Bolivia va a jugar un cuadrangular en México para dilucidar esas dos últimas plazas para el Mundial. Plazas que, por cierto, están ya muy cerca en África. En esta última jornada han estado a punto de conseguirlo, pero están muy cerca Sudáfrica y Cabo Verde. Y Nigeria ha estado a punto de quedar fuera, lo tiene muy difícil, pero aún tiene opciones de ir al Mundial, aunque la selección de Víctor Osimhen lo tiene bastante complicado.
Eurobásquet en marcha sin España, pero sigue el baloncesto, Paco Reyes.
Claro que sí, muy buenas. Ya tenemos la primera semifinal, Turquía-Grecia, que lograron su pase ayer. Ha hecho historia Finlandia por el otro lado del cuadro, ha eliminado Georgia, se mete en su primera semifinal y está pendiente de saber si es Alemania o Eslovenia. Están jugando en Riga, están en el descanso, 6 arriba para el conjunto de Doncic, que se va al descanso con 3 faltas, pero eso sí, siendo el máximo anotador con 22 puntos.
En balonmano hoy hemos conocido que Raúl Entre Ríos es el nuevo seleccionador, y en tiro con arco la pareja formada por Andrés Termiño y Elia Canales ha ganado hoy el oro mundial en la prueba mixta de arco recurvo tras ganar en la final a Corea del Sur. En un torneo y en un país en el que el tiro con arco es el rey del deporte. Y de frutos, ayer después de su debut con la selección española en Onda Cero.
Bueno, la ilusión siempre estaba ahí. Al final creo que es el sueño de todo jugador, representar a tu país. Y bueno, es verdad que hay pues, muchísimos jugadores, grandísimos.
A las 11:30 más futbolistas en Radio Estadio Noche. Adiós.